Seguimos avanzando en nuestro programa, Revista de Economía, Empresa y Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hoy en la sección A Fondo vamos a repasar la evolución de un concepto que se ha introducido con fuerza en el ámbito de la gestión de la empresa y al que ya hemos dedicado varios programas, la responsabilidad social de las empresas o también denominada responsabilidad social corporativa. Las últimas iniciativas que se han producido en este campo, en nuestro país, son el informe de recomendaciones de la Subcomisión Parlamentaria para Potenciar y Promover la Responsabilidad Social de las Empresas, informe aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en julio del año 2006. La mesa de diálogo social en las que COE, UGT y Comisiones Obreras están planteando sus propuestas también en esta materia. Y el último paso lo ha dado el foro de expertos creado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 2005, que ha presentado un documento en julio de este año 2007 titulado Las políticas públicas de fomento y desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en España. Los trabajos coinciden en la necesidad de crear la figura del Consejo de Responsabilidad Social de las Empresas, coinciden también en la necesidad de poner en marcha campañas informativas para los ciudadanos, fomentar el consumo responsable, la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo, promover la información dirigida a los consumidores sobre el consumo cívico o responsable o fomentar la utilización del etiquetado como herramienta distintiva de cumplimiento de criterios sociales y medioambientales. Coinciden en la necesidad de fomentar la investigación, el estudio de los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible en la educación en general y en la universidad. Precisamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia inicia este año un máster oficial de posgrado sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en colaboración con la Universidad Jaume I de Valencia. Varios expertos en esta materia, entre los que se encuentran Marta de la Cuesta, coordinadora de este máster que comentamos, y el parlamentario Ramón Jáuregui, han formado una plataforma para trasladar a la sociedad española la necesidad de dar un paso definitivo en la responsabilidad social de las empresas. La plataforma se ha denominado Alternativa Responsable. Y sobre todas estas cuestiones que estamos comentando en la introducción, hemos conversado con Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social de las Empresas, presidente de Alternativa Responsable, en una entrevista que le realizamos en el Congreso de los Diputados. Como nos explica él mismo, la apuesta por una empresa más responsable socialmente cobra cada vez un mayor impulso, un principio que se basa en un concepto tan antiguo como es la ética empresarial.
Bueno, yo creo que no son conceptos antagónicos. La ética es la inspiración de la responsabilidad social, es la filosofía que inspira que una empresa sea responsable. Una empresa es ética y es además responsable socialmente. Es un concepto, el de la responsabilidad social, más amplio, que integra más ámbitos de actuación, como el medioambiental o el de los derechos humanos o el sociolaboral y otros muchos aspectos que tienen que ver con una nueva cultura de la empresa en una nueva sociedad. Una sociedad que reclama a las empresas que sean responsables, que exige a las empresas que se comporten de manera socialmente responsable con el medio ambiente, con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes, con sus accionistas, con todos los stakeholders, los grupos de interés que integran el ámbito, el universo de la empresa. Es un concepto, yo diría, revolucionario, que puede implicar que la empresa sea un agente fundamental de una sociedad cohesionada, de una sociedad ética, de una sociedad justa, sostenible. Parte, en gran parte, como consecuencia de los cambios en los paradigmas que han marcado la relación entre empresa y sociedad. La empresa siempre ha estado relacionada con la sociedad, pero hasta hace casi muy poquito tiempo, antes de la globalización, en un triángulo muy simplificado: accionistas, trabajadores y clientes. Pero ahora la empresa es algo que está penetrado por multitud de protagonistas: consumidores, inversores, proveedores, también clientes, claro, trabajadores, comunidad. Hay un montón de medios de comunicación. Hoy la empresa es como un invernadero. Todo el mundo la ve, todo el mundo la mira, todo el mundo la observa. Hoy hay 5.000 millones de teléfonos móviles. Hay una red de Internet que nos cuenta todo. Si una empresa textilera está trabajando en Bangladesh o en Perú o en Marruecos en condiciones infrahumanas para las mujeres que trabajan allí, podemos saberlo y podemos castigarla. Y eso importa a las empresas. Hoy importa más a las empresas constructoras que pueda informarse sobre unas prácticas inhumanas en una cadena de proveedores que una huelga de sus propios empleados. ¿Me explico? Estamos en un nuevo mundo. Y estos elementos que configuraban la vieja relación entre la empresa y la sociedad han cambiado. Y eso es lo que ha hecho surgir un concepto nuevo de empresa responsable. Hoy la empresa o es una empresa digna, es una empresa que cumple con los derechos humanos, que cumple con la sociedad, o es una empresa que será maldita, que será castigada. Eso es lo que yo espero, y esa es la consecuencia que está produciendo este boom, de prácticas responsables y este boom de estudios, de investigaciones y de políticas públicas en favor de la responsabilidad social.
Por tanto, asumir en su gestión y en su actividad por parte de la empresa la responsabilidad social es una obligación para con la sociedad.
La empresa obviamente es una empresa global, pero para que pueda ser una empresa competitiva en el mundo globalizado, tiene que ser una empresa responsable. La empresa que chapucea con la ley, con los derechos humanos, con la excelencia en el comportamiento para con la sociedad, será castigada por ella, aquí o en Pekín. Esto es lo que yo creo que tiene su importancia. Y yo pienso que, por el contrario, no, la responsabilidad social no es un freno a la empresa globalizada. Al contrario, una empresa globalizada tiene que ser responsable. Una empresa española que esté extrayendo mineral en Bolivia tiene que hacerlo sabiendo que las comunidades indígenas afectadas son comunidades que participan de esa explotación. Si no, la denunciarán. Y se acabará sabiendo. Una empresa textilera que vende en las tiendas de Milán o de Shanghái tiene que ser una empresa que cumple con dignidad en todo su proceso productivo, con los trabajadores, con el medio ambiente, con los materiales que utiliza, porque si no, los consumidores la castigarán en esa tienda. Una empresa que, pongamos, discrimina a las mujeres en sus empresas, o que discrimina por razones de sexo, puede ser castigada por los inversores, pongamos, los inversores negros de un fondo de pensiones, a una empresa que actúa en un régimen de apartheid. Estas son las nuevas circunstancias que están atravesando el mundo de la empresa y que le obligan a ser responsable socialmente.
Las empresas actúan ahora en un entorno globalizado. La adopción de una política de responsabilidad social corporativa exige a las empresas cumplir el mínimo legal allí donde operan y superarlo. Para eso se establecen varios suelos de exigencia que nos comenta Ramón Jáuregui.
Sí, la responsabilidad social efectivamente ejerce en este sentido de un suelo mínimo de exigencia en el comportamiento de las empresas en todo el mundo. En cada país hay unas normas legales mínimas. Esas normas legales, desgraciadamente, son muy diferentes. En países en donde, por ejemplo, no existe el sindicalismo, pues no hay unas normas de exigencia al reconocimiento de la interlocución sindical. Digamos que el primer suelo de exigencia de responsabilidad social es que las empresas cumplan los parámetros internacionales mínimos. Estos parámetros internacionales, ¿quién los establece? Naciones Unidas, en materia de derechos humanos. Eso está en una carta internacional perfectamente configurado. La OCDE, que también establece un marco mínimo de exigencias en materia de cumplimiento de normas mínimas laborales, de reconocimiento sindical, de interlocución con los sindicatos a efectos de la negociación colectiva, etcétera. De manera que eso es lo que llamaríamos el suelo mínimo de cumplimiento de una empresa en materia de responsabilidad social. Pero la cultura de la responsabilidad social viene a exigir una superación constante, una tendencia a la excelencia, a la mejora en el cumplimiento de esos mínimos legales, porque ciertamente son muy mínimos. Pero también es verdad que en muchos países del mundo esos mínimos superan las legislaciones básicas de esos países. Por eso la responsabilidad social efectivamente es un concepto que integra una cultura de cumplimiento de esos mínimos y de superación y de mejora.
El reto de la responsabilidad social de las empresas no es solo una cuestión que atañe a las grandes compañías. La asunción de este concepto por parte de la PYME también resulta fundamental para Ramón Jáuregui.
Es una pregunta importante porque efectivamente hay quien piensa que la responsabilidad social es solo una materia de las grandes compañías. Nosotros pensamos, quienes más trabajamos en materia de responsabilidad social, es que La única manera de extender la responsabilidad social de las empresas a las pymes es que las grandes empresas la exijan a sus proveedoras. Cada empresa, pongamos Telefónica, pongamos Repsol, pongamos Inditex, pongamos las grandes compañías españolas, tienen 10, 12, 15 mil proveedores. Porque estamos en una economía de la externalización. Todo se subcontrata a cadenas interminables de proveedores. La idea es que, efectivamente, estas empresas exijan a sus proveedores que cumplan y que establezcan criterios de responsabilidad social. Así se extenderá la cultura de la RSE al tejido productivo. No olvidemos que el 95% del tejido productivo en todo el mundo son pymes. Y esta es la manera de garantizar que esta cultura se extienda a todo el aparato, a todo el sistema económico.
Desde diferentes organismos internacionales, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Unión Europea, se ha estado trabajando y avanzando en los últimos años en el ámbito de la protección de los derechos humanos y el papel de la empresa en este sentido. Ramón Jáuregui destaca entre esas iniciativas el Pacto Global de Naciones Unidas.
Probablemente la más importante es Global Compact. Naciones Unidas lanzó hace ya 4 años una iniciativa que, en mi opinión, ha sido muy importante porque ha producido lo que llamaríamos una etiqueta internacional con el marchamo de Naciones Unidas. Y esa etiqueta ha sido la suscripción de 10 compromisos llamados Global Compact, los 10 compromisos del Pacto Global. Y esas empresas, que son miles las que lo han suscrito, han establecido que en su comportamiento interno y externo cumplen esos 10 grandes principios, que son, digamos, 10 referencias genéricas, pero también muy serias, de comportamiento responsable, ya sea en relación con los derechos humanos, en relación con los derechos sindicales, en relación con los sistemas medioambientales, en relación con la no corrupción, en relación con las instituciones. Estos 10 grandes principios, en mi opinión, constituyen una iniciativa que, por cierto, en España ha tenido notable éxito, como, por así decirlo, una manera de unificar un compromiso básico de las empresas con la responsabilidad social. Al principio, cuando la iniciativa tomó cuerpo en España hace ya de estos 4 años, se creó una organización empresarial que daba cobijo a esta iniciativa y cerca de 500 grandes compañías suscribieron estos principios. Hace no mucho tiempo, el sistema de control de las propias Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de sus asociadas a este pacto de los compromisos suscritos les llevó a que algunas empresas solo habían firmado y luego no habían hecho nada más y las apartaron. Casi 100 y pico empresas fueron apartadas de ese pacto y de ese compromiso. Ahora, en la actualidad, yo creo que son en torno a 400 empresas españolas las que tienen suscrito este pacto, pero en todo el mundo son miles.
En el ámbito de la Unión Europea también se han puesto en marcha varias iniciativas para fomentar la responsabilidad social de las empresas. Según Ramón Jáuregui, la Unión Europea parece haber ralentizado los esfuerzos en esta materia en los últimos años.
Sí, la Unión Europea tiene un camino, yo diría, muy interesante y luego decepcionante. Al comienzo del siglo, en el 2001, en el verano del 2001, publicó un llamado Libro Verde, que fue un extraordinario documento que introdujo a la Unión Europea en esta materia. Luego publicó, en el 2002, una ampliación de este documento. Después, las presiones empresariales le han ido enfriando, vamos a llamarlo así, y efectivamente en el 2006 se ha producido un documento en el que sugiere que las empresas hagan grandes alianzas en favor de la responsabilidad social, pero claramente se ve que la Unión Europea se aparta de ser ese motor que dinamice, que impulse, que fomente la cultura de la RSE. Yo diría que esta última parte ha sido un poco decepcionante por parte de la Unión Europea en esta materia. En el 2006, más bien, digamos, abandona su responsabilidad como entidad pública promotora y deja a las empresas y a las alianzas empresariales o a las alianzas con también las instituciones de cada país la promoción y el fomento de esta cultura. Digamos que enfría un poco su posición pero claro, tampoco cabe decir que es que lo traslade a las empresas, porque es que son ellas quienes tienen que hacerlo. La responsabilidad social empresarial es de las empresas. Otra cosa es que algunos pensemos que las políticas públicas, la organización de los consumidores, de los inversores, de todo un montón de agentes que funcionan alrededor de la empresa, esté articulada y favorezca una cultura de la sociedad que reclame a las empresas responsabilidad social. Esta es otra cuestión. Y en ese sentido algunos pensamos que son necesarias políticas públicas, son necesarias, actitudes y, en cierto modo, estímulos para que las empresas encuentren en la responsabilidad social un camino de que sea percibido y premiado por la sociedad en el consumo, en las inversiones, en la percepción, en la empatía con la que son percibidas por la ciudadanía.
Sobre el debate en torno a si la responsabilidad social de las empresas debe ser objeto de algún tipo de regulación o bien debe ser voluntaria, Ramón Jáuregui opina que debe ser voluntaria, aunque el Estado puede poner diferentes medios para fomentar esta cultura empresarial.
La RSE es una práctica voluntaria de las empresas y, por tanto, no puede estar sometida a una ley que lo exija. Esto es una cosa evidente. Pero que no haya una ley reguladora de la responsabilidad social no impide que haya normas o intervención pública que favorezca la responsabilidad social de las empresas. Yo soy partidario, y de hecho hay una doctrina bastante común ya, a que los sistemas públicos o las políticas públicas ayuden y favorezcan la expansión y el fomento de la responsabilidad social. Por ejemplo, estableciendo estímulos en las compras públicas a las empresas responsables, cláusulas sociales en las adjudicaciones públicas a las empresas con prácticas de responsabilidad social más estimables, políticas inclusive de estímulo fiscal a las empresas que estén realizando determinadas prácticas que nosotros consideremos que son, merecedoras de ese premio, ¿no? Tuvimos un debate con el mundo empresarial español a propósito de esto, porque ellos consideran que, siendo una práctica voluntaria, no puede ser objeto de premio público la RSE. Ellos dicen, muchos empresarios dicen, no discrimines a la empresa que no haga lo que no es exigible por las leyes. Yo suelo decir siempre que, de la misma manera que en España y en otros países del mundo, por ejemplo, no es obligatorio la investigación y el desarrollo, o la I+D+I, como se dice, de las empresas, pero, sin embargo, como todo el país considera que es conveniente que las empresas investiguen para ser competitivas, se les premia fiscalmente. Bueno, pues tampoco es obligatorio la I+D, tampoco es obligatoria la RSE, pero si consideramos que es buena, porque favorece que las empresas coadyuven con la sostenibilidad, con el cambio climático, con unas condiciones sociolaborales dignas desde el punto de vista del trabajo, etcétera, es bueno que lo premiemos. Esta es la filosofía.
La subcomisión parlamentaria de la que formó parte Ramón Jáuregui publicó en el verano de 2006 el informe de recomendaciones para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, efectivamente, en este Parlamento, en el que se producen tantos desacuerdos políticos y hay tanta fractura entre los partidos, curiosamente el informe, o el llamado libro blanco de la RSE, que hemos venido elaborando durante casi 2 años, se aprobó por unanimidad. Esta es la primera cosa que quiero decir. Y fue objeto de un trabajo en el que cada grupo, dejó pelos en la gatera para construir un documento único dirigido a la sociedad española sobre la importancia de la RSE. Esto es el libro blanco. El libro blanco es la consecuencia de 60 personas que vinieron aquí en representación del mundo empresarial y de las ONGs y de los consumidores a hablar con nosotros, y de sus comparecencias se ha extraído un resumen y luego una serie de recomendaciones al país sobre la importancia de la RSE y a los poderes públicos sobre las orientaciones que dar sobre las políticas de futuro. A partir de ahí, ¿qué más se ha hecho? A partir de ahí, un foro de expertos que el Ministerio de Trabajo convocó en torno a 50 expertos de toda España para que también abordaran esta cuestión, van a terminar probablemente este mismo año sus conclusiones. Y también conviene decir que, paralelamente, en el diálogo social, COE, UGT y Comisiones están dialogando sobre sus propuestas en esta materia. Yo pienso que la próxima legislatura, porque ya estamos acabando esta, tiene que ser un poco la legislatura de la RSE en el sentido ya político. Y yo pienso que con toda esta base de lo que le hablaba, el Gobierno de España tiene que proponer una política de RSE al país. Yo personalmente aconsejo la creación de un consejo multi-stakeholders, de un órgano que a nivel nacional aconseje y asesore las políticas en materia de RSE para nuestro país. En esta materia seguramente no hay que inventar nada. Tenemos que ir mirando lo que ocurre en otros países, qué medidas se han hecho, qué han hecho los ingleses con la inversión socialmente responsable. Hay una ley en Inglaterra sobre esa materia que favorece el ahorro ético, el ahorro con compromiso, el ahorro con mandato desde el punto de vista de la responsabilidad social. En España no hay una ley en ese sentido y, curiosamente, yo no creo que los españoles seamos menos éticos ni menos solidarios que los ingleses, pero no hay un mecanismo de financiación en esta materia. Y como esto, otras muchas cosas, yo creo que el año que viene es el año del lanzamiento político de la RSE y el Gobierno de España, que surja de las próximas elecciones, tiene que comprometerse seriamente en esta materia y con esta idea.
Algunos países, como Reino Unido, están más avanzados en esta materia. Este país ha aprobado una ley que obliga a las grandes empresas a informar sobre sus proveedores.
Ha sido muy polémica, pero curiosamente, cuando hablábamos antes de la importancia de que la RSE se extienda a las pymes en función de que las grandes compañías lo exijan a sus proveedores, en Inglaterra efectivamente ha habido un gran debate porque en las memorias de las grandes compañías se exige ya que consten quiénes son los proveedores de la empresa. Y en ese sentido, el que la empresa tenga que informar de quiénes son los talleres, las empresas que le proveen, ya implica un grado de transparencia y de información que obliga a estos proveedores a ser también transparentes y responsables, porque puede ser que alguien les examine, que alguien mire cómo trabajan y que en función de su comportamiento responsable o no puedan ser denunciados como proveedores de esa gran marca. Esta es un poco la idea, ¿no? Las grandes compañías necesitan una empatía social y están, por así decirlo, siendo observadas por todo un montón de agentes, inclusive por muchos medios de comunicación, por las ONGs, etcétera. Si sus proveedores no son dignos, acabarán sabiéndose. Pues bien, que se diga quiénes son los proveedores ya es un primer paso para este camino hacia la excelencia y hacia la responsabilidad social de toda la cadena.
La responsabilidad social de las empresas responde a la demanda de los derechos de los ciudadanos, pero los ciudadanos todavía tienen que tener una mayor información para exigir esa responsabilidad social de las empresas.
A mí me parece que a veces soy un ingenuo pensando que la sociedad va a acabar efectivamente siendo consciente o concienciada, como suele decirse, de esta cultura de exigencia a la responsabilidad social. Hay muchos estudios que nos dicen que la gente manifiesta que sí, que es como consumidor exigente hacia las empresas, pero también hay muchas demostraciones de que no es así, de que la gente al final compra, como suele decirse, bueno, bonito y barato, pero no bueno, bonito y responsable, ¿no? Pero este es un largo camino y ese camino requiere efectivamente que haya una difusión de la idea. Yo pienso que no habrá responsabilidad social si no hay una sociedad madura, una sociedad, por tanto, informada y además formada. Pero para eso hay que ser informado. Y me pregunto a veces si los medios de comunicación cumplen adecuadamente este papel de desnudar un poco a las empresas para trasladarnos su realidad. No lo que ellas nos cuentan con su publicidad, sino lo que de verdad son. Y como yo creo que la sociedad quiere saber y tiene derecho a saber para luego discernir, para premiar y castigar, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y yo tengo que confesar que los medios de comunicación no nos cuentan de las empresas lo que los ciudadanos queremos saber, sino lo que las empresas quieren contar. Hay poderosos gabinetes de información en las compañías para contar lo que quieran. Y yo aspiro a una sociedad en la que los medios de comunicación jueguen un papel más exigente, un papel más crítico, una información más objetiva, más profunda. Los medios de comunicación, efectivamente, están mostrándonos los aspectos más elementales del comportamiento de las empresas cuando éstas violentan derechos muy principales, ya sea trabajo infantil, ya sea incumplimiento de derechos humanos, ya sea incumplimiento de principios sindicales básicos, etcétera, ¿no? Pero es un camino que tendría que ser más exigente, que nos debiera de contar, por ejemplo, pues cuáles son las relaciones laborales en cada compañía, en relación, por ejemplo, con la igualdad hombre-mujer, con la conciliación familia-trabajo, con la participación en beneficios, con las condiciones de empleo de los trabajadores, qué porcentaje tienen eventuales y precarios y cuántos. Esta es la información que falta, porque, en mi opinión, todo esto marca la imagen y la reputación de una compañía y de una empresa. Y eso es lo que yo creo que la sociedad tiene que evaluar. Y sobre eso hay poca información.
Aquí terminamos esta entrevista que hemos realizado a Ramón Jáuregui. Les hemos trasladado hoy la opinión de Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social de las Empresas y presidente de la plataforma Alternativa Responsable. Hemos hablado sobre el futuro de esta nueva cultura de la empresa en el siglo XXI, la responsabilidad social de las empresas, o también conocida como responsabilidad social corporativa.